Son las 2 de la tarde, 2 en punto. Aquí estamos en Blog Deportivo, el único show deportivo de la radio, arrancando semana 8 de abril, el lunes.
En un instante haremos el balance de cuánto ha crecido el club de fans de Miguel Ángel Borja, con los dos goles que convirtió.
¡Qué grande!
Sí, grande, grande, sí.
El más grande sigue siendo, ¿verdad?, River Plate. El no, campeón más poderoso de la historia. ¡Qué grande!
¡Qué aterrador! Papá de los pasteleros.
Estos colombianos, ahí estoy yo,
sí,
de corazón,
sí, sí,
por ellos.
Sí, de corazón. No importa bajo qué
corazón
divisa.
Corazón dividido. Sí, mi corazón, sí, sí, es, sí, como los cortes San de agua día, por sectores.
Dios santo. Bueno, pero primero vamos con el resumen del fútbol colombiano, lo que ha pasado en la jornada número 15, que se ha cerrado con algunas novedades porque hay equipos que ya han alcanzado la clasificación.
Sí,
Juan,
señor.
Camilo, buenas tardes.
Hola, Javier, feliz tarde para todos. Jornada 15, Envigado empató 1-1 con Pereira, Fortaleza le ganó 2-1 a Nacional de visitante, Once Caldas le ganó 2-1 a Tolima de local, Pasto de visita venció 1-0 a Águilas Doradas, Bucaramanga ganó 2-1 frente al Cali, América le ganó 4-1 al Junior, Tulio, Patriotas empató 0-0 frente a Alianza, Jaguares empató 2-2 con Medellín y La Equidad goleó 4-0 a Boyacá Chico.
Bueno, son los resultados y hasta este momento, ¿quiénes son los clasificados?
Los 8.
El líder, Bucaramanga, 32 puntos.
Increíble.
Segundo, Tolima, 29. Tercero, Once Caldas, 28. Cuarto, Santa Fe, 27. Quinto, Pereira, 27. Sexto, La Equidad, 26. Séptimo, Junior, 24. Y octavo, América, con 22. Le saca 3 al noveno, que es Millonarios.
Ya, bueno. ¿Y quién sigue detrás de Millonarios? ¿Todavía vivo matemáticamente? Sí.
Nacional, 19. El mismo 19. Puntaje de Millonarios. Ajá. Los mismos de Fortaleza, que es un décimo. Sí. Los mismos de Medellín, que es duodécimo.
Sí.
Ahí viene Águilas Doradas, es decimotercero con 18. Y diría que Jaguares, decimocuarto, con 17 puntos, podría tener una posibilidad. Sí, señor.
¿Qué dice el comentarista computador de este programa, J?
Prendemos la computadora.
Mire, Javier, hoy...
Los números, ¿cómo nos pueden dar la explicación del presente del fútbol colombiano?
Saque el abaco. No, América tiene 22 puntos, es el octavo y tiene un rendimiento del 48%. Con este rendimiento, en los 4 juegos que le faltan, llegaría a 28. Sumaría 6, llegaría a 28. Entonces el umbral se mantiene en 29 para estar seguros. Es, ajá, decir, Bucaramanga y Tolima siguen estando clasificados. Once Caldas está muy cerca, pero podría clasificar con 28, pero se debe asegurar uno más, un punto más de los 12 que le faltan para estar tranquilo. Santa Fe está a un juego, Pereira está a un juego. Equidad en las 4 fechas necesita ganar uno y empatar otro. Ya de ahí para abajo no están fijos, pero tienen la primera opción Junior y América. Junior con compromisos de Libertadores, América sin compromisos de Libertadores y América levantando, lleva 3 victorias al hilo. Faltan 40 partidos porque faltan 4 fechas. 4 fechas de 10 partidos son 40 partidos. El primer ejercicio matemático, Javier,
sí,
es que si se dan 10 resultados en las próximas 2 fechas, tendríamos resuelto los 8 y serían los 8 que están.
Ay,
si
es
se
decir,
dan 10 resultados en las próximas 2 fechas.
Es decir, podría, faltando 2 fechas ya podríamos tener los 8 de final de campeonato.
Sí,
es decir,
sí,
del todos contra todos, de semifinal, porque pasan a disputar los cuadrangulares en la semifinal, bueno, diseñada en el fútbol colombiano.
Eso se llama combinación matemática. Entonces,
sí,
la opción mínima, venga, el mínimo Morales, de partidos, el mínimo de partidos para, sí, resolver los clasificados son 10 partidos.
Sí.
8 en la fecha que viene y 2 en la fecha siguiente. Si esos 10 resultados se dan, tendremos los 8. El máximo de partidos de los 40 para definir los 8 son 26 resultados. Sería la máxima necesidad para tener los 8 clasificados.
Bueno,
esas 26 fechas, sí, estarían repartidas, esos 26 resultados estarían repartidos en las 4 fechas y así tendríamos un drama en la última jornada.
Ya, es la única. ¿Usted está en estado drama o en qué estado está? Porque no veo a ningún equipo del Valle de la Burrá en la clasificación de los primeros.
No, en vacaciones no, y en el giro y arrancamos el 3 de mayo, entonces no hay problema.
¿Ah, no?
Mire, Javier, no, para
¿cuánto hace, mejor dicho, cuánto hace que no se daba una situación como esa? Hacía mucho, muchísimo rato.
Ningún equipo de Antioquia
no estuvieran hace mucho rato.
Yo no tengo la estadística, pero creo que sería la primera vez. Sí. Pero, Javier, en mis cuentas, los 8 que están, como lo dijo Matix en la fecha pasada,
¿sí?,
en la fecha pasada Matix dijo, los 8 que están son los 8 que van a entrar. Y yo también estoy con ellos. Los ocho que estaban, que siguen estando hoy, son los ocho que van a estar.
Pues vamos a recordar más adelante el resultado de Matic, porque es bien interesante saber si jornada tras jornada se sigue ratificando ese pronóstico, que es una combinación de valores que da como resultado la clasificación de los ocho equipos a la semifinal del fútbol colombiano.
Vea, a falta de la fecha 15, esta fue el de la fecha 14, hace seis días, Tolima, Bucaramanga ya estaban clasificados para Matic. De tercero va a clasificar para ellos Santa Fe, que hoy es cuarto. De cuarto va a clasificar el Pereira, que hoy es quinto. De quinto va a clasificar la Equidad, que hoy es sexto. De sexto va a clasificar el Junior, que hoy es séptimo. De séptimo va a entrar Once Caldas, que hoy es tercero. Y de octavo va a entrar América, se mantendría.
Es decir, le está, Javier, hasta ese momento le está pegando no al orden, pero por lo menos sí al global. Sí,
ahora, si toma en cuenta el calendario de la Libertadores, porque, por ejemplo, para Matic maneja probabilidades locales, pero no podía imaginar que Junior iba a poner suplente contra América.
No, ahí meten todo, Juanjo. Sí. Toda esa data se mete ahí.
Toda esa data la mete ahí, el desgaste,
todo. Porque los suplentes de Junior no estuvieron a la altura el fin de semana.
Sí, es que hay un detalle, Javier.
No va a pasar eso otra vez.
Se comieron cuatro.
Claro, lo que le estoy diciendo, Juanjo, es que por mirando cómo está el calendario del torneo local y de la Copa Libertadores de América, teniendo en cuenta que los próximos dos partidos de Junior son por la Copa Libertadores, son en casa, Junior no va a tener la necesidad de poner un equipo netamente alterno en casa, como lo hizo en el partido anterior ante la América.
Claro, eso está previsto en las cuentas de Mati. ¿Me confirma el número de Atlético Bucaramanga y el lugar en la tabla, por favor?
El número de Atlético Bucaramanga tiene 32 puntos y es líder, más 13 en la diferencia de gol.
Sí. Aldair Quintana, ¿usted se hubiera imaginado esto cuando empezó el proyecto o no? Hola, Aldair.
Hola, Javier, un saludo para ti, para todos ahí en la mesa y los oyentes. Bueno, contentos por esta campaña que viene haciendo el equipo y bueno, feliz de estar en esta posición donde estamos hoy en día.
Pero pasaba por la cabeza, yo me imagino, la ilusión de la clasificación nunca falta, pero que terminaran siendo los demás puntos en el a esta altura del campeonato, difícilmente podría uno pensarlo, pero le preguntamos porque cada uno vive su manera de proyectar su calidad futbolística, su profesión, como el caso de los jugadores del Bucaramanga.
Bueno, sí, Javier, la verdad, pues desde que empezamos la pretemporada nos habíamos propuesto ir paso a paso. El primer objetivo que nos hemos planteado es clasificar a los ocho, pero creo que nadie imaginábamos que cinco fechas antes de terminar el todos contra todos ya tendríamos pues el cupo asegurado, ¿cierto? Sí. Creo que ha sido muy importante el trabajo que ha hecho el profe y todo el resto de compañeros y bueno, hoy en día estamos felices ahí en la posición en que estamos, pero bueno, sabemos que toda la hinchada y toda la ciudad tienen una gran ilusión y nosotros también esperemos poder cumplirla.
El otro día le preguntamos a Rafael Dudamel, el técnico del Atlético Bucaramanga, cómo había hecho para sacarle el máximo de rendimiento a este grupo de jugadores, y dijo, recordándoles de dónde veníamos. Todos veníamos de un traspiés, de no haber tenido un antecedente reciente brillante. Luego estábamos con el reto de mostrarle a todo el mundo de que no somos fracasados. Más o menos esa fue la
que estaban todos en las
la
mismas condiciones.
Que todos estaban en las mismas condiciones.
Que era la oportunidad.
Eso caló en el jugador del Bucaramanga.
Sí, creo que como tú lo dices, cuando él también llegó nos hizo énfasis y nos dijo las mismas palabras, que era una linda oportunidad, ¿no? Una linda oportunidad de llegar a un club que nos está dando, nos está abriendo las puertas, nos está dando la oportunidad de estar acá y bueno, desde un momento, desde el primer momento el profe siempre nos dijo que quería quedar en la historia del club. Y creo que nosotros como jugadores hemos sido muy receptivos al mensaje que él nos ha transmitido. Y bueno, queremos pelear por ese título y poder darle una alegría enorme al Bucaramanga.
Uno podría pensar perfectamente, uno puede pensar que el nivel de compromiso es altísimo, pero desde lo deportivo, pero desde lo cívico, haber visto ayer a todos cantando el himno de Santander, esa, ¿por qué no nos la explica? Sentido de pertenencia, a ver, ¿qué fue a lo que se comprometieron?
Bueno, sí, Javier, creo que el profe nos ha inculcado eso. Recuerdo que hace unos días el gerente nos entregó como un papelito con el himno del departamento y bueno, hemos ido creando ese sentido de pertenencia por la institución, por la ciudad y por la gente, y bueno, esperemos, como lo dije anteriormente, poderles dar esa enorme alegría que tanto ellos como nosotros lo anhelamos y lo deseamos.
Y lo otro, salir a repartir con la gente pobre alimentos, ¿es otro nivel de compromiso que estaba propuesto en el plan de trabajo del Atlético Bucaramanga?
Bueno, hemos encontrado acá personas que hacen esa linda labor por medio del presidente, pues se nos ha facilitado de pronto poder llegar a esa gente y bueno, poder aportar un poco, un granito de arena para toda esa gente que pues verdaderamente no la pasa tan bien. Creo que es una bonita labor la que se viene haciendo y bueno, tanto yo como también unos compañeros del equipo han tenido la oportunidad de hacerlo y esperemos poder seguirlo haciendo.
¿Salen a qué partes de la ciudad, las más deprimidas, para repartir alimentos?
Sí, normalmente a partes donde se necesita mucho, ¿no? Donde por ahí gente que vive en la calle, que no tiene pronto con qué comer, muchas veces se van a esos lugares y bueno, aparte de compartir un alimento, también es de pronto poder interactuar con toda esa pobre gente que pues la verdad pasa situaciones muy difíciles.
¿Qué tema este tan fenomenal de Atlético Bucaramanga? Es decir, aprenderse el himno de Santander, bueno, salir a compartir con la gente.
Orgullo de pertenencia.
Exactamente.
Y un trabajo integral.
Pero total, es decir, los propósitos no son exclusivamente deportivos. ¿Qué decía Juanca?
No, que incluso terminaron celebrando un cumpleaños en esa actividad de una hincha que estaba justamente cumpliendo años y varios de los jugadores terminaron incluso en la casa celebrando con ella. ¿Se imagina? Tremendo regalo.
No, pero maravilloso. Con claro, razón, Javier, ve uno nuevamente el estadio lleno, ¿eh?
Ahí están haciendo mercadería.
El futbolista y el entrenador, el técnico de fútbol, son agentes sociales especializados. Es decir, especializados en una cosa que es jugar fútbol, pero son su función, su tarea, la hacen para la sociedad. Entonces, aprovechando además ese lugar de privilegio que suelen tener los artistas, los deportistas, está muy bien generar esos intereses, digamos, emocionales y además tangibles, reales, de ir a ayudar en estas causas sociales.
Así es. Aldair, usted que le ha tocado en el fútbol profesional colombiano momentos difíciles en diferentes equipos, momentos buenos. ¿Cuáles serían los secretos para un libro de liderazgo del profe Dudamel para sacar este equipo adelante? Más de las cosas que nos han contado que hace parte de eso, pero el enfoque de Dudamel en equipo, lo que le habla cada uno en el camerino, la forma como les habla, lo que les dice en el terreno de juego.
Bueno, creo que el profe en este tiempo que llevo compartiendo con él, creo que tiene un gran manejo de grupo. Cuando te tiene que, por decirlo así, cuando te tiene que apretar, te aprieta, te habla fuerte, con respeto, obviamente. Y bueno, cuando también es el momento de reír y de recochar, lo hace, ¿no? Y creo que eso es muy importante para un grupo, ¿no? Tener una persona que sepa diferenciar los momentos, te sepa tratar bien y llegarte, ¿no? Creo que eso es muy importante y eso es lo que ha venido haciendo el profe.
¿Pero usted considera beneficiado de que su director técnico sea el arquero que puede transmitir por su experiencia todos los correctivos que se necesita en la competencia, como en el caso suyo, porque los porteros todos los días necesitan estar corrigiendo de acuerdo a las circunstancias del juego?
Que sabe de su oficio.
Sí, total. Creo que él, haber jugado y y haber sido arquero también hoy en día me transmite toda su experiencia como jugador. Creo que entre arqueros nos entendemos, ¿no? Porque somos nosotros los únicos que sabemos lo que se siente estar debajo de los tres palos, cuando uno falla, cuando uno comete un error o cuando también uno tiene aciertos. Creo que los únicos que sabemos ese sentimiento somos los que estamos en el arco, ¿no? Entonces, transmitirme toda su experiencia como exjugador y ahora como técnico ha sido muy importante para mí.
Aldair, en ese manual de pequeños detalles, ¿qué le ha corregido, por ejemplo, Rafael Dudamel?
Bueno, el profe hace mucho énfasis en no solo a mí, sino a todo el grupo, de partir del cero, ¿no? De que el equipo siempre esté bien organizado a la hora de defender. Y creo que se ha visto, ¿no? Porque cuando hablamos de la cantidad de goles que hemos recibido, han sido pocos, pero creo que no ha sido solo un trabajo del arquero, ha sido un trabajo de los demás compañeros que se separan bien en el terreno de juego, que hacen bien las cosas tácticamente y bueno, profe ha hecho mucho énfasis en eso y creo que esa solidez defensiva que ha mostrado el equipo ha sido importante para estar hoy en el lugar donde estamos.
Y en el caso netamente individual, traigo un ejemplo que lo contaba Oscar Córdoba una vez, que por ahí tiró una gambeta, le salió, pero Carlos Bianchi le mandó un papelito, la haces otra vez y te saco, le dijo Bianchi. Sobre esos detalles del comportamiento de los arqueros.
Precisamente me hiciste acordar que estábamos concentrados ahora el sábado en la mañana en el desayuno y sí, creo que estaba jugando el City.
Sí.
Y pasó una jugada que le volvieron la pelota al arquero del City y enganchó al delantero y precisamente los dos nos miramos y me dijo, no vas a hacer eso.
El Crystal Palace, sí.
No le vaya a ocurrir.
No me haga eso. Palace,
ni se te ocurra.
Sí. Oiga, y esta es una pregunta de veterano. Una época, a lo mejor usted ni había nacido, creo que no había nacido, una época en que los arqueros llevaban un pedazo de algodón para marcar un sector del área y saber cuándo salían, por dónde
como
tenían que regresar.
¿No?
Era el punto de referencia. Los rivales se avivaron y le corrían el algodón, ¿cierto? Hasta que tomaron la decisión de machacar la cancha, haciendo casi que una zanjita para que le sirviera de referencia y devolverse. Ahora, ¿cómo manejan los arqueros en el momento en que salen el regreso para poder cubrir todo el ángulo del remate del rival?
Bueno, personalmente yo, Javi, yo me guío mucho por el punto penal, ¿no? Ajá. Trato de guiarme mucho de acuerdo a donde esté la pelota, pero trato de guiarme mucho del punto penal en el momento en que nos estén atacando, ¿cierto? Creo que me sirve mucho a mí como para tener de referencia y bueno, también de vez en cuando se puede, miro hacia el arco si estoy bien posicionado o no.
Pues los secretos que se tienen que tener para poder ser eficiente cuidando los palos de hoy en un mundo, Castel, que usted lo sabe, obliga al arquero a jugar con los pies y a ir más allá de el cuidado de las 5:50.
Claro, el reglamento le ha impuesto al arquero convertirse en jugador número 11.
Sí.
Tiene que saber jugar. Y saber jugar no solamente cuando le dan el balón, sino posicionarse antes de que le entreguen la pelota, porque bueno, ahora yo creo que hay 50 devoluciones de los compañeros al arquero. Entonces tiene que estar bien posicionado, entender el juego, tener mirada amplia, porque a veces no puede salir jugando en corto porque presiona al rival. Entonces saber dónde poner el balón, no, tiene que... Ha cambiado, ha modificado mucho el tema del arquero a través del reglamento.
Sin ninguna duda. Aldair, un abrazo, muchas gracias por acompañarnos, para que la gente en Colombia se entere Que no es casualidad lo que ha hecho Atlético Bucaramanga, porque partido tras partido lo que está es ratificando una solvencia táctica impresionante. Es uno de los equipos más sólidos del torneo. ¿Cuántos goles a favor tiene en este momento Atlético Bucaramanga? ¿Cuántos goles en contra?
19 goles a favor, 6 sí. en contra.
Más 6 13. En contra, más
y
13.
Aldair, y Aldair tiene 10 vallas invictas.
10 vallas invictas.
Ahora que él hablaba de los ceros.
Bueno, ahí tienen pues. Pero aparte de eso, hay otro agregado que era el que tocábamos. ¿Qué tal les hizo aprender para desarrollar sentido de pertenencia el himno de Santander y además salir a la calle a solidarizarse con los que menos tienen? Maravilloso esto como proyecto global, maravilloso lo del Atlético Bucaramanga. Un abrazo, Aldair, gracias por atendernos.
Bueno, Javier, gracias a ustedes por la invitación y un saludo para todos.
Qué maravilla. Atlético Bucaramanga.
Pequeños detalles que pareciera que no suman, pero sí.
Forman.
Claro. Sí, no, eso desarrolla también un nivel de compromiso altísimo de los jugadores. Sí. Es decir, usted lo compromete con la región enseñándole el himno.
Don Javi, ¿usted se acuerda de algún otro equipo?
Lo compromete con la sociedad llevando soluciones a la calle, ¿cierto?
Sí.
Y todo eso hace que se comprometa también con las tareas. Uh-huh. Porque cuando usted le da una tarea a un jugador y ya hay una educación de compromiso, termina siendo justamente
¿y don Javi?
Ese compromiso, la solución a todos los problemas que se tiene que resolver en un terreno de juego.
¿Sabe por qué también le veo más mérito? Porque Dudamel tampoco es de allí. Porque muchas veces lo que pasa es que el entrenador tiene mucha identificación con el club y lo que hace es pasarle algo que él lo tiene desde que nació. En este caso Dudamel tampoco es de Bucaramanga, pero él se tomó el trabajo de aprender sobre Bucaramanga y pasarle el legado a sus dirigidos. La verdad es que es notable porque se defiende con mucha más hidalguía, con mucho más convencimiento aquello que se conoce. Y la verdad es que es un pequeño detalle, pero que lo hacen muy pocos. Así que un fenómeno, Rafa, un genio.
Y todo verdad, con elegancia, Javier.
Sí.
Sin perder la elegancia, para mí el árbitro mejor vestido del fútbol.
El árbitro no, de pronto el técnico.
¡Hola, bueno, el árbitro no juega!
Empezamos bien la semana, ¿cierto?
Oye, Javier, si yo no de qué hablar. Qué pena con usted.
Para que no se desconcentre.
Sigue dando de qué hablar con el Bucaramanga.
Sigan los chismes en la red, porque si no distingue al árbitro, el entrenador.
Javier, ante el Cali se le vio como sus zapatos, cómodo. Y es que todos los demás equipos que lo enfrentan los deja como las modelos de las pasarelas en cintura. La verdad es que esta vez Javier sí quisiera estar en los zapatos de Dudamel, que se volvió el ídolo búcaro. Y como decía Yves Saint Laurent, las tendencias desaparecen, el estilo es eterno.
Está como muy livianito su merced.
Sí, está arreglando semanas, está prendiendo motores.
¡Ahora es su persona!
Tranquilo, Marina. Tenía una anotación, sí.
No, es que era muy interesante lo que estaba diciendo Aldair. Y yo me preguntaba, Javi, si ustedes recuerdan si algún otro equipo en Colombia ha hecho ese trabajo así integral.
Lo han hecho a nivel de selecciones, porque teníamos un grave problema, sobre todo en selecciones juveniles y prejuveniles, que iban a los actos de protocolo y no se sabían el himno nacional.
Empezaban a masticar chicle.
Exacto, y seguían masticando chicle.
O hacer que estaban cantando, pero obviamente no.
Exacto, esa tarea se empezó a hacer desde la época de Reinaldo Rueda y Lara, que era una exigencia que se supiera el himno nacional.
Símbolo patrio, claro.
Exactamente, sí.
Y lo de asistir, lo de estar, compartir con algunos gremios de la sociedad.
Labor social.
Los pobres, con dificultades, los presos. Por ejemplo, yo cuando tuve la oportunidad de dirigir al Junior en el 98, nosotros asistimos varias veces a la cárcel. Incluso allá nos encontramos con algunos que habían sido hasta el jugador y hasta jugaron ahí.
¡Gol! ¡Goles por el mundo!
¡Atención en Italia! ¡Lo sufre el Inter a esta hora!
¡De Udinese Samarsic! ¡El zurdazo para convertir el primer gol del partido del serbio! Fue sin querer queriendo, casi que no atacaba Udinese, un centro tímido.
Fecha 31 de la Serie A italiana, gol del Udinese frente al Inter, minuto 40, fue Lazar Samarsic, el serbio, que pone el 1-0, sería la segunda derrota del Inter en toda la liga, si igual sigue siendo líder con 79 puntos.
Sí, pero se disminuye la posibilidad de campeón anticipado por ahora.
Sí, señor, exactamente. Sí.
y a último momento, aparentemente lo que pasó, el padre que le hace representante no consiguió lo que quería, se lo llevó de vuelta.
Bueno, ahí tienen, pues está Udinese ganándole al Inter. Castel, ¿con quién se encontró en la cárcel usted?
Con un muchacho que jugó en Junior. Antes había jugado en una selección Atlántico, incluso jugó con Fabio.
David Barros.
Que lamentablemente pues tuvo algunos problemas y estuvo ahí en la cárcel. Y nosotros fuimos a visitar a la cárcel, fuimos como dos o tres veces. Recuerdo que Pachequito era figura y cuando llegabas a la cárcel, toda la gente se quería tomar fotos.
Esa es una población olvidada. Yo digo, en medio de los errores que pueda cometer, también hay una mezcla de culpables con inocentes, porque a las cárceles también va mucho
alto
inocente.
Un alto porcentaje de gente
inocente. Y solo nos acordamos de ellos cuando hay.
El día de las Mercedes, no más.
O cuando hay una calamidad allá dentro de la cárcel.
Sí.
Pero para ellos aprovechamos un saludo a esta hora, porque sabemos que tenemos una vasta audiencia en distintos centros de reclusión del país. A esa población que también son colombianos y que también tienen el derecho a disfrutar de todo lo que hace parte de nuestro trabajo, el espectáculo, especialmente en el caso nuestro del fútbol, que es la prioridad informativa de este programa. Yo el otro día les contaba que en el 2005 fuimos al Marceliano Osa, que es la cárcel de menores de la ciudad de Pereira.
Sí.
Fuimos con Pelufo, con William Vinasco, entramos a la mayoría de los patios, muchachos de 16, 17 años, que inclusive no querían salir del establecimiento porque sabían que
saben a qué se atienen, claro.
Exacto, que si sabían lo estaban esperando, claro. Para ajuste machacarlos. Exactamente, ajuste de cuentas. Es una situación muy, muy, muy compleja. Pero ir, el que pueda ir en medio de las difíciles circunstancias para ingresar hoy a un penal, el que pueda ir no saben el beneficio emocional que representa para un detenido, para un recluso. Bueno, será tema de otro programa. Lo único que podemos decir es que Atlético Bucaramanga es el líder solitario. 2:27. Atención, que hay noticia de último momento.
Atención.
Que la vamos a presentar porque ya se revelan los nombres de los jugadores de Unión Magdalena que terminaron involucrados en arreglos de partido. Toda esta es información oficial de la Fiscalía General de la Nación. Les estaremos contando porque hemos invitado a Milton Infante Jr., nuestro colega de la ciudad de Santa Marta, de la costa caribe colombiana, porque hay detalles muy precisos de lo que ha acontecido con este escándalo que hasta ahora está apenas por reventar, apenas por reventar. ¿Qué les preguntaron a los que fueron a la fiscalía? ¿Qué respondieron? En un instante aquí en Blog Deportivo. Saludamos a Milton Infante Jr. a esta hora. Hola, Milton.
Buenas tardes, Javier. Buenas tardes a toda la mesa, a la audiencia de Blue. Gracias por la invitación. Aprovechando que estaba por aquí por Bogotá.
Sí. Investigando.
Como el periodismo no tiene ni hora ni sitio.
Se va uno de vacaciones y lo ponen donde tiene que estar.
Exactamente. Ahí ese es el tema. ¿Cuántos jugadores finalmente son los que están en este momento investigados por arreglo de partidos?
En estos momentos, el Unión Magdalena, el 1 de abril, interpuso denuncia penal por estafa y corrupción privada contra dos jugadores, Gleyber Vega y Alain Guerrero.
Sí.
¿Cuáles son los hechos que relata el Unión Magdalena en la denuncia? Que hubo un entrenamiento el 6 de febrero, que era para el primer equipo, lo cambiaron para que fuera a gimnasio y la sub-20 fue la que utilizó la cancha de los Trupillos, que es donde en algunas ocasiones entrena el primer equipo, y ahí se acercó un extranjero, le dijo así muy, muy confianzudo al preparador físico de la sub-20 que tenía una plata para arreglar un partido. El preparador físico le dice que el Unión es una institución seria, que no se presta para eso, que no. Se retira, hay evidencia en las cámaras del extranjero cuando ingresa, cuando sale, ¿Eso por qué? Porque el preparador físico, como era su deber, se lo comunicó a las directivas y enseguida se prendieron las alertas de la Unión Magdalena. El siguiente evento a tener en cuenta es el 4 de marzo, cuando, previo al partido de Cúcuta, el Unión Magdalena recibe una alerta telefónica diciendo que ese partido estaba en alerta. El Unión Magdalena se comunica y le dice: muchachos, ojo con lo que están haciendo, tenemos esta alerta, ya sabemos que está esto. Avanza el tiempo y, posterior al partido de Real Cartagena Unión Magdalena, que tengo entendido, si la memoria no me falla, es el 11 de marzo, un grupo de 7-8 jugadores se acercan al técnico, van a la casa del técnico, 7-8-10 jugadores, y le dicen que ellos están preocupados, que ellos ven cosas raras, que ellos no quieren que su carrera se vea manchada, estar involucrados con tema de amaño de partidos, que le pedían por favor que bueno, que se hiciera algo. El técnico, además de comunicar a las directivas, separa a unos jugadores. Y ahí inmediatamente la Unión Magdalena, bueno, el técnico, porque no es la directiva que le empieza a decir, sino el técnico, en la medida que ve que hay cosas raras, empieza a separar jugadores.
¿Estamos hablando de qué técnico?
De Álvaro Hernández.
Álvaro Hernández.
Es el actual técnico de la Unión Magdalena. Se alcanzan a llegar...
El técnico del equipo profesional.
Profesional. O sea, con él es que hablan. Sí. Y él separa primero a 3 jugadores y después van separando... uno de los jugadores declara, cuando declara sale de ese grupo, y ese es el famoso 8 jugadores separados. O sea, son separados no porque hay un testimonio contra ellos, sino que el técnico empezó a, bueno, aquí el mínimo error que yo vea sospechoso, descanse mientras investigamos. Paralelo a eso, la Unión Magdalena cita a testimonios a algunos jugadores. En total son 5 jugadores los que les toma testimonio. Prepara la denuncia y el primero de abril presenta la denuncia, en donde identifica a David Vega y a Alain Guerrero como, después de los testimonios que son los que tenemos aquí de esa denuncia, recopila los denuncios y señalan a esos jugadores, señalan a otros, pero claramente señalan a David Vega y a Alain Guerrero por básicamente acercarse a compañeros y decirle: ¿cómo estás de plata? Aquí hay una plata para que hagamos esto. Esto ya lo hemos hecho previamente, no ha pasado nada, se trabaja en los primeros tiempos. Yo, si tú quieres jugar, tienes que estar conmigo. Yo soy el encargado de sostener a los jugadores aquí. Así lo hicimos con este jugador, que el año pasado trabajamos en el partido de Medellín unas apuestas y él ahí está. O sea, eso es lo que logra recopilar el Unión Magdalena en un acto que para mí me parece muy valiente. Yo no recuerdo un club que antes haya denunciado en nombre propio a un jugador sobre un tema que es un gigante que vemos todos,
sí,
que son las apuestas. Pero nadie se ha atrevido a meterle el hombro a esto. Y creo que lo que está haciendo el Unión Magdalena, a mí me parece que es de una valentía, y que al revés, hay que arroparlo, hay que apoyarlo. Di Mayor tiene que llegar con, tiene que protegerlo, tiene que proteger a los que están dando los testimonios. Hay que felicitarlo y hay que...
Víctor, aquí hay dos cosas. Sí. Hay una. Primero, no se debe satanizar a todo el mundo.
Correcto.
¿Cierto?
No todos participaron.
No todos participan, claro. ni todos los que se sospechan.
Ni tampoco Javier, todos tienen conocimiento de ese acto.
Claro, pero el que la justicia ordinaria, a través de la fiscalía, empiece a operar, ya ese es un paso importante. Pero grandísimo. Para eso, para usted denunciar con nombre propio a 2 jugadores, tiene que ser que 2 jugadores o hayan sido pillados o hayan confesado.
El Unión Magdalena, ¿qué es lo que sucede? Tiene 4 testimonios. En los 4 testimonios nombran a David Vega.
Ajá.
Entonces, esto no... en la fiscalía tiene que encontrar si estos testimonios son veraces o no son veraces. Pero si yo hago aquí, estamos acá y entrevisto a 4 y 4 me señalan a uno, pues hay un indicio.
Que están en indicación preliminar recolectando este momento, todo ese material probatorio.
¿Qué es primero?
La indagación preliminar, luego la investigación cuando ya se vincula el proceso y el juzgamiento de la causa.
Y el juzgamiento de la causa. Entonces, en tres testimonios nombran a Alain Guerrero. Y no lo nombran solo, pues en el canal de Vallalinda están todos los testimonios. No los leo aquí para entrar directamente al resumen, pero ahí están los que quieran leer, pero con detalles muy, muy precisos. Uh-huh. Que algunos recibieron una tarjeta, que con esa tarjeta compraron en un aeropuerto, que otro le dijo después del entrenamiento, tengo esta plata, que un maletín, o sea, son con detalles, con datos que están entregando los jugadores. Entonces yo sí creo que, poniéndome del lado del Unión Magdalena, uh-huh, si yo fuera el Unión Magdalena, recibo estos indicios, pues yo presento el nombre propio, claro, y que sea la fiscalía la que investigue. Claro.
No, es que claro, esta culebra hay que matarla por la cabeza. Uh-huh. Este mal que está fustigando al fútbol mundial, porque este no es un tema exclusivo de Colombia. Claro. Lo que pasa es que acá se asumen las cosas más deportivamente que en otros países, donde las investigaciones son mucho más profundas. ¿Esos jugadores ya fueron a fiscalía? ¿Han ido a testimonio a la fiscalía?
No, los del Unión Magdalena, hasta donde tengo entendido, no. Supongo que serán en la etapa de investigación.
Correcto.
Tengo entendido que hay alguna acción con Deiber, de la fiscalía, con Deiber Vega y con Alain Guerrero, para pasar a la etapa de investigación.
Ya.
Tendría que, me dijeron que hoy me terminaban de dar el dato.
De contar
lo que pasó con Deiber Vega y con Alain Guerrero.
Pero el Unión Magdalena hizo entrevista con ellos. ¿Qué dijeron en la entrevista ellos? ¿Reconocen, no reconocen?
No. Con Deiber Vega y con Alain Guerrero, no tengo información de que la Unión se haya reunido. Sí sé que hubo una conversación con Deiber Vega y lo niega.
Sí.
Yo me comuniqué con Deiber Vega el sábado para decirle, mira, tengo estos testimonios, están escritos, estos testimonios van a salir el lunes, ¿cuáles son tus comentarios? Él pues me dijo que no comunicara lo que me contó, pero lo que me dijo que sí podía contar era que él negaba todo.
Bueno, hay testimonios, los vamos a conocer en un instante.
Okay.
Después de este corte comercial, venimos para complementar los testimonios que empiezan a darle claridad a este penoso caso de arreglo de partidos y apuestas en el fútbol de Colón. Estamos hablando de las entrevistas que hace el
Unión
club,
Magdalena.
Unión Magdalena, a los jugadores que están en el círculo de la sospecha.
No, estas entrevistas son a jugadores del plantel.
A los jugadores del plantel.
O sea, sí, recordemos que hay unos jugadores que están separados, uh-huh, ya, y hay otros jugadores 8. Que se acercaron al club. Hay otros jugadores que se acercaron al club a decir, preocupados.
Este es el grupo de jugadores que fue donde el técnico Hernández, a decirle, aquí se están viendo cosas raras,
algunos
extrañas.
Fueron, algunos fueron, otros no fueron.
Ya,
pero son, están citando.
¿Y qué preguntas y qué respuestas se dieron en este trabajo inicial de Unión para poder establecer la comunicación con Fiscalía?
Por ejemplo, el Unión, de las primeras que resaltamos nosotros, el jugador que nosotros hemos llamado jugador C,
sí,
para proteger su identidad, le preguntan que el Unión tiene conocimiento de que hay jugadores que están tratando de alterar la competencia, que si él tiene, puede nombrar a los jugadores, y ese jugador los dice con nombre propio, Deiber Vega y Alain Guerrero. Así contestó, claro,
contundente, sin duda.
El jugador D, cuando le preguntan al respecto de esto, dice, hasta donde tiene conocimiento, Alain Guerrero y Deiber Vega que tuvieron acercamiento, o sea, que Alain Guerrero y Deiber Vega se le acercaron a él. Se ha mencionado otros jugadores, pero él solo se le acercaron ellos dos. O sea, ahí vuelven y repiten. Dice, el jugador B, no estoy seguro, pero vi irregularidades de algunos jugadores entre los que estaban Valdovino y Deiber Vega. Entonces, nuevamente sale Deiber Vega. Y el jugador A, cuando le dicen desde cuándo se viene presentando, él dice que desde el segundo partido, semana previa al partido con Llaneros, Deiber Vega lo invita a su casa a comer y él no fue. Al día siguiente en el entrenamiento lo llama aparte para preguntarle que cómo estaba de plata, que iban a hacer trabajo para dejar hacer un gol en el primer tiempo, a lo que rotundamente le dice que él no se mete en esas cosas y que no cuente con él para eso. sobre hechos del 2023, porque uno de los argumentos que aparecen aquí es, esto ya lo hemos venido haciendo de un tiempo, dice que le manifestó que el partido con el Cali hubo trabajo de apuesta y con eso fue que lograron suplir económicamente la demora, los pagos que tuvo el club en ese momento. Se refiere al partido de Cali que iba 3-1.
Ganaba el Unión.
Ganaba el Unión muy cómodamente.
Y terminó
4-3. Volviendo al tema con Vega, le comentó que le había entre 15 y 20 millones para ir perdiendo 2-1 en el primer tiempo con Cúcuta, que es sobre la alerta que le llegó al Unión. A lo que él se negó. Vega le mencionó que si no hacen los trabajos, no pasa nada, que se hace desde hace rato y que hay que trabajar solo en algunos partidos y no en todos. El jugador hablando con Vega, dice que le menciona que eso está mal, que para qué hace eso si es el capitán. Y está mal, a lo que Vega le contestó que como acá no había dinero, esa era la manera de conseguirlo. Vega le dice, vamos con el jugador C. Vega le dice que si quiere jugar constantemente, tiene que andar con él, que él es quien respalda a los jugadores y que así lo hizo en 2023, luego de que con Ustaris habían trabajado en apuestas durante el partido versus Medellín. Finalmente se puso a la orden que cualquier cosa que necesitara en Santa Marta la avisaran. Se refiere al último partido del Unión Magdalena en la ciudad de Santa Marta, donde Medellín ganó 4-0, que hubo el primer penalti que lo tapó Ustaris y después unos 2-3 goles bastante dudosos. Y este jugador recuerda que una vez un jugador del Medellín lo llamó a contarle que el día que jugaron Unión y Medellín en Santa Marta en el 2023, varios jugadores del Unión le decían que le quitara la pelota y quisiera el gol. Esta es la declaración. El jugador D dice...
¿Qué tal esa vez? Vení, quítame el balón pues para que hagas el gol.
Y hacelo, necesitamos arreglar esto.
Entre los jugadores llegó a plantearse...
Eso acordarlo de un árbitro que lo arreglaron aquí en el fútbol colombiano. Y entonces le hacían el reclamo de, pues si no pisan el área, ¿cómo va a pitar el penalti? Claro.
Lleguen.
Va a pitar algo.
Es cabroso.
Dice, entre los jugadores llegó a plantearse la duda de que quien no le aceptara nada a Vega no jugaba. Hay que tener presente que Unión Magdalena ha contratado alrededor de 17 jugadores. 16, 17 jugadores. O sea, hubo una renovación casi que absoluta de la plantilla. Y el capitán era Vega. Entonces, entre estos jugadores, la mayoría que no son de Santa Marta, terminan señalando que llegaron a dudar que no iban a jugar si no estaban con Vega. Después de esto, en el viaje de regreso, este es el jugador A.
Sí.
En el viaje de regreso ve como en el aeropuerto de Bogotá a un grupo de jugadores, Vega, Mercado, Arnés González, Ustari y Jesús Serranos, saludando a dos tipos. Y otro jugador, o sea, él dice que otro jugador vio cuando estos sujetos le entregaron al grupo de jugadores una tarjeta que utilizaron para comprar cosas en el aeropuerto y en el avión. Ese es uno de los indicios que la fiscalía va a tener que entrar a revisar de las compras del avión. El otro jugador, el jugador B, dice eso al respecto, que estando en el avión, vio como 5 jugadores pidieron a la azafata cosas para comprar y las pagó Ustaris con una tarjeta. Que la tarjeta era roja y parecía la de Colpatria. No es algo de lo que esté seguro, pero sí afirmó que la tarjeta la sacó él. Y me pareció raro porque nosotros como futbolistas somos duros, entre comillas, como se dice popularmente, y él, que es sub-20, invitó a 4 compañeros a algo.
Sospechoso.
Claro. El jugador D dice que le han comentado que existe lo de la tarjeta. O sea, él no dice, yo vi la tarjeta.
Sí.
Dos jugadores vieron el tema de las tarjetas. Bueno, 3 jugadores vieron el tema de las tarjetas, pero el jugador D dice que le han comentado. Ahora, sobre el modus operandi de David Vega, porque ya hay algunas preguntas más precisas. Entonces el jugador A dice, Vega le mencionó al momento del ofrecimiento que ellos trabajan con el tema solo los primeros tiempos. No conoce situaciones puntuales que hayan afectado directamente al equipo, pero sí ve que los primeros tiempos son muy malos y los segundos sí son buenos.
Muy italiano eso. Así arreglaban los partidos en Italia.
Es que
Juve y otros.
El arreglo era primer tiempo.
Tiempo, sí.
A ver, lo que puedan hacer, háganlo en el primer tiempo. Ya en el segundo tiempo nos vamos de frente.
Es que.
Muy italiano eso, muy italiano.
De los extranjeros que en testimonios y se habla de un italiano y de un brasilero.
Vea.
Se habla de los que están, porque es que aquí lo que está de fondo es
los intermediarios, pues.
Que tenemos jugadores que pues vivimos en Colombia, que de pronto no están en las mejores condiciones y que de pronto tienen, hay una puerta de oportunidad para que vengan de otro lado a ofrecerle que cometan este
no,
tipo
no, de... No, y en el plan de oferta de las casas de apuesta apuestas en Asia,
sí.
Están partidos de otras ligas y partidos de aparente poca dimensión, uh-huh. Como un partido de, yo lo digo con todo respeto, un partido de la Unión Magdalena,
claro,
Patriotas, ¿verdad? Pues.
Sí.
Patriotas.
No, los menos notorios son los más sospechados.
Exactamente.
Entonces, él dice, en el partido versus Barranquilla no sabe qué trabajo había, pero vio mucha cercanía de Vega con los jugadores de ese equipo y el uso de celulares en el camerino le llamó mucho la atención. Hecho que comentó con otro jugador, quien le comentó que José Mercado estaba llorando, hablando por celular en un baño donde decía que así no se podía trabajar, que así no era. Luego en el partido versus Real Cartagena, cuando comenzaron los disturbios, que el equipo entró al camerino, ve a Arne González con el celular yendo al baño y a David Vega con el celular en la mano enviando un mensaje. Hecho que pareció bastante raro, dado que se tiene un reglamento para el uso de celular en los partidos. Hablando del partido versus Quindío, conoce el ofrecimiento a un jugador X, quien se negó a realizar el trabajo. Después del partido versus Cúcuta, cuando comienza a analizar la situación, encuentran dos jugadas. La jugada del ataque de Cúcuta, que se reclaman el defensa Ocampo y el arquero Valdovino, y el arquero le da dos guantazos y un cabezazo a Ocampo. El árbitro, que era amigo de Ocampo, le dijo, ojo con tu gente que eso es tarjeta roja. Una jugada donde evidentemente era tarjeta roja y al Unión no le sacaron tarjeta roja. Creería yo también de pronto, porque como existía alerta sobre ese partido, pasa el hecho, no recuerdo cuál es, que existió un partido y era un penalti, que no pitó el penalti porque le habían dicho que habían cambiado el árbitro y todo.
¿Tema de Patriotas?
Sí, que habían cambiado.
¿Quién era el árbitro en ese partido?
Bueno, la situación es que no le pusieron roja al portero. Y dice, David Vega comete una falta por detrás que era para roja directa. Le sacan amarilla y aún así le reclama al árbitro con improperios y malas palabras. Cosa que nunca hace y no conoce porque el árbitro no lo expulsó. Esas son las declaraciones del jugador A sobre acciones que él ve sobre Vega.
Sí, pero también sospechoso lo del árbitro, pues. A ver...
Ojo, sí, que eso sí, es roja, no, sí, pues sáquela, claro, si es roja, claro, sí, actúe.
Pero hacerlo, ante la evidencia tiene que hacerlo, hoy con 20.000 cámaras, pues no va.
Claro. Pero recordemos que sobre ese partido había una alerta, que esa alerta era general.
Sí, pero no importa, si hay un hecho...
¿En acción de juego?
El árbitro tiene que proceder en acción de juego, el que está para juzgar es lo que acontece en el partido.
Pero se presta
más sospechoso todavía. Claro, se presta para más sospechoso.
Bueno, jugador B dice... Yo alcancé a ver un chat de forma accidental en el ascensor. Todos apiñados y él tenía el celular en la mano y pude ver lo que hablaba con otra persona. Un número que no era local, que comenzaba por cero. Al parecer no tenía registrado el nombre de la persona, pero vi la conversación de un chat personal de David Vega donde decía, primer tiempo perdiendo 2-0 y ganamos todos. Esto fue en el ascensor del Hotel Sana Plus, previo a bajar la charla técnica al mismo día del partido, lunes 11 de marzo. Aquí es donde digo que son detalles muy concretos que, pues, si uno las recibe...
Científicamente la fiscalía tiene que precisarlos, ¿a través de qué? De tecnología.
Claro.
¿Qué tráfico tuvo en mensajes?
Incautar el celular y mirar a ver con quién habló y a qué hora y
sabe,
todo.
¿Sabe si Vega habló con algún compañero tuyo sobre lo solicitado? No sé qué hablaron. Pero él se acercó a Valdovino, quien a su vez salió a la piscina a hablar por el celular. Mientras yo me dirigía al bus, los vi hablando, a Vega y Valdovino. Mientras me miraban de manera nerviosa y sentí que algo raro estaba pasando. Teniendo en cuenta que el primer tiempo quedó 2-0 en contra del Unión Magdalena, ¿sabe de qué manera recibieron el beneficio? No sé de qué manera, si en efectivo o consignaciones, no sé al respecto nada de eso, dice el jugador B. Ahora, el jugador B no quedó y dice, el día sábado fueron al gimnasio Fitco San Pedro y le pregunté a Vega qué estaba pasando y le respondió que seguro estaban dándoles descanso para el partido versus Tigre. A lo que le respondí que no le creía, que ojo con lo que estaban haciendo, a lo que Vega le mencionó que era lo que ya sabía y que tranquilo, que eso era un favor que le estaba haciendo a Baldovino, que debía un dinero a quien incluso habían amenazado y le habían llegado hombres a su casa de una apuesta pasada que no había salido. A lo que le respondí que eso estaba mal y quedé bastante intranquilo. Después del entreno del lunes, a Baldovino diciéndole que ya sabía todo, que le contara. A lo que Baldovino le juró por la abuela que no había recibido ningún dinero y que lo había hecho para favorecer a Vega, quien debía dinero a un agente, y que había más compañeros que trabajaban en eso como Mercado y Lupín. Eso es lo que dice Baldovino. O sea, uno dice que es un favor al otro y el otro dice que al revés, que el favor es en el otro sentido. Que el tipo con el que trabaja Vega en Colombia es el hermano de Teo, pero no sé si es un Teo de acá de Santa Marta, hay uno que jugó en las sub-20 con nosotros, o el Teo que todos conocemos. A lo que le dije que ojo, que estaban jugando con la comida de mis hijos, que yo era uno de los más grandes y que la vida me estaba dando otra oportunidad, que tenía que cuidarla al máximo. El jugador D. Estos jugadores lo buscaron de forma directa para afectar un resultado por motivo de apuestas. David Vega se acercó a él varias veces a invitarlo a comer chunchurria, pero nunca cedió. Luego vía WhatsApp lo siguió invitando y no accedió. Este mismo jugador va a hablar sobre Alain Guerrero, pero bueno, aquí ya lo tenemos, mejor dicho. Dice, luego lo abordó Alain Guerrero a decirle que estaban ofreciendo 15 para este partido y tajantemente lo frenó a decirle que yo a eso no le halo. Alain responde que no es por perder, que eso ya viene desde el año pasado, que ya Vega sabía, a lo que el jugador responde que no comulga con ese tipo de acciones. Al terminar la conversación, Alain le dice que listo, pero que por favor, Cayetano. Eso fue en un entrenamiento previo al partido versus Llanero. El partido versus Llanero fue el de la segunda fecha de este año. Y el último testimonio...
Terminó 1-1 ese partido.
Ese terminó 1-1. Después del entrenamiento, lo aborda Alain Guerrero a preguntarle que cómo le caen 10 millones de pesos. A lo que responde que ya había hablado con Vega al respecto, no le dijo a nadie por temor, hasta que varias fechas después, terminado el partido con Cúcuta, donde empatamos, hizo un comentario, otro jugador, que no ganábamos por cosas externas, a lo que él le preguntó si era por apuestas, y el otro jugador le contesta que sí. Entonces empiezan a comentar cada uno, y el otro jugador le menciona de un ofrecimiento de 25 millones por un penal contra Quindío o Cúcuta, que no lo recuerda bien cuál de los dos. O sea, a mí lo que veo es que estos testimonios que ha logrado recopilar el Unión Magdalena son indicios muy importantes.
Importantísimos.
Y que aquí, por ejemplo, la hinchada del Unión Magdalena, que está muy peleada con el equipo, lo que debe hacer es arropar al club
y apoyarlo. ¿Sabe qué duele de todo esto? Yo lo digo profunda tristeza. Lo que duele de todo esto es el que se llegue a una asamblea de la DIMAYOR, como se llegó con un caso puntual hace unos 4 o 5 años, y la respuesta de la asamblea haya sido, es que más bien olvidemos eso porque es hacerle un daño al fútbol. Esa fue la respuesta en el caso, y también lo puntual. Voy a decir así abiertamente, del ascenso de América de Cali de la primera B.
El daño al fútbol se lo están haciendo es con eso.
Yo tengo la grabación, pero no tengo la autorización, la grabación de lo que conversaron entre las partes.
Sí.
No tengo la autorización para transmitirla.
Sí.
Pero se conoció allá en la asamblea, la proyectaron en la asamblea.
Escucharon todos.
Y llegaron a la conclusión que lo mejor era, para no hacerle daño al fútbol, esconder.
Deje así, sí.
Exactamente lo que después se vuelve una bola de nieve. Porque ya cuando se vuelve una bola de nieve es incontenible.
Claro.
Estoy de acuerdo con Milton, esto del Unión Magdalena es ejemplar. Es ejemplar.
Y indudablemente. Han pasado 5 años,
sí.
El enano creció.
Pero
creo que es momento de enfocarse de una manera diferente a esto y al revés, atacarlo con toda, porque al afectar la competencia, ¿cómo vendes la competencia?
Sí.
Si cualquiera puede llegar con $10,000 y de pronto moverte algo.
Bueno, ahí tienen pues este tema, un tema que no es nada fácil de digerir, es un tema complicado. ¿Qué se sabe de Alain Vega?
de Diver Vega.
Es, Diver Vega,
sí,
perdón.
Diver Vega, 27 años, de Santa Marta, 1,74 metros de estatura. Pasó, bueno, empezó en el Unión Magdalena 2015-2018, luego estuvo en Real Cundinamarca 2019 unos partidos, hasta que regresó una corta temporada y regresó nuevamente al Unión.
Pues, tiene empresa propia.
A Valledupar.
Sí.
Valledupar, sí. Que ahora es Real Cundinamarca, Estado pero
Magdalena, en ese momento
era, sí, sí. Era Valledupar.
Sí, sí. En 2019.
De lo que lo acusan es de que tiene empresa propia el hombre.
Lo que tiene la fiscalía, ojo, es una mano de indicios tremendos para jalar la pita de ahí.
Sí, y aquí, para que den un gol, para que den el golpe que corresponde.
Certero,
a ver si,
contundente.
Exactamente,
claro.
A ver si por lo menos a través de una sanción ejemplarizante. Podemos espantar este fantasma.
Eso.
Que nos está carcomiendo, porque claro. Cada partido es una duda.
Y no solo en el Unión, sino en todo el torneo.
Ah, no,
de la
se
B, ya
está
en el torneo de la
se generaliza
la,
bien la A.
No, tiene, pues. Bueno, ahora sí, este nos vamos al minuto de noticias. Sí, dígalo, Juanjo.
Este tipo de cosas tienen dos grandes problemas. Uno, sí. Que nadie se toma el trabajo que se está tomando ahora la justicia en investigar profundamente. Y el otro gran problema es que si cuando llegan las sanciones no son ejemplarizantes. Y la verdad es que queda en la nada. El mundo del tenis ha tenido mucho de esto, se ha relacionado mucho con las apuestas, y cada vez que encuentran a alguien culpable, realmente créame que las sanciones son durísimas, ¿eh? Y es lo que hace falta.
Sí, sin ninguna duda. Milton, gracias, muy muy importante
siempre
para nosotros este apoyo investigativo que creo que comparte con su padre, ¿cierto? Ustedes tienen un medio.
Sí, señor.
¿Cómo se llama?
Vallalinda Radio.
Vallalinda 16
Radio. Años ya cumple.
16 años trabajando en streaming.
Sí, en streaming, 16 años. Wow. Cuando iniciaron las plataformas de YouTube y Facebook, o sea, tenemos como 7 en las plataformas. Y bueno, ya desde hace 3 añitos para acá ya.
Cuando necesiten colaboración, con informes, así, cosas.
Gracias, muy amable, Milton.
Se viene con la pelota Nacho. Atención que va River. Por afuera pasa Herrera, vino al centro para Borja. Colibrí, ¿quién es Colibrí?
Oh. Miguelito Borja. Es Gardel en Buenos Aires. Es Gardel, Borja.
¿Sí?
Sí, es el mismo Gardel. Es carne y hueso. Ya. Dicen que la resurrección es irreal, pero ahorita lo estamos viendo. Es un ídolo. El más grande sigue siendo River Plate.
No, Roberto, no,
por favor, Roberto, por favor.
Juanjo,
la semana pasada eras de Boca.
¿Hoy qué? ¿Sí es Gardel en Buenos Aires, como dice Ruperto, no?
Sí, absolutamente. Sí, y yo diría que más allá de que el hincha de River lo ama a Borja, de hecho es el goleador del fútbol argentino, 12 goles en 12 partidos y medio, un promedio
gol
que
partido.
Lo pone entre los goleadores con mejor promedio en el mundo. Además, le salvó ayer la cabeza de Michelis. Cuando River se fue al descanso, la gente hacía fila para, perdón la palabra, putearlo a De Michelis por el planteo inicial que había hecho. Perdía 1-0 contra los suplentes de Rosario Central. River arrancó el partido estando sexto, es decir, por fuera de la zona de clasificación. Queda solamente una fecha. Imagínense, con el super plantel que tiene River, quedarse afuera de los 4 primeros entre 14 hubiera sido un verdadero papelón. Hasta que apareció Borja y la historia comenzó a cambiar. Pero mientras el partido no se igualaba, en el minuto 67 lo empató Borja, y la gente estaba hasta dudando si De Michelis tenía que seguir al frente del equipo o no. ¿Qué les parece si escuchamos cómo relataban en ESPN el primer gol del colombiano, el de la igualdad, el que le daba tranquilidad? A ver, aquí tenemos, no, el segundo gol del colombiano, el de la victoria, minuto 87. River lo ganó a 3 del final, con 2 goles del Colibrí, y así lo relataban en ESPN.
Barco, centro con la zurda, la busca Nacho Fernández, la pelota está dentro, Borja, ¡gol! 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 ¡De River! ¡Gol de Colibrí! Pero permítanme que el gol de Borja, pero el gran mérito de Nacho Fernández, porque era un centro que parecía perdido. Apareció Nacho Fernández, la metió al centro del área, y en el corazón del área estaba Colibrí, estaba Miguelito, estaba Borja. River da vuelta, River 2, Central 1.
Minuto 87, el segundo gol de Borja, el segundo gol de River. La misma cantidad de público que había ayer en el Estadio Monumental, 87.000 personas, 87 el número mágico. La gente rendida a los pies de Miguel Ángel Borja, que se siente feliz, que después lo vamos a escuchar declarando ya no solamente como jugador ni como goleador, sino como líder, en el día en el que selló su buena relación con De Michelis, una relación que pasó por un montón de situaciones y que ahora goza, claro, lógicamente, De Michelis, como el público de River se rinde a los pies del gol del colombiano. El Tano Santarciero, relator partidario de River, así contaba el nuevo gol del colombiano.
Deriva para Nacho Fernández, ya abre en el de zurda, contra la derecha para que avance River, mediante el centro de Solari, ¡gol! ¡Borja! River, los goles son de Borja, y la gloria es de Dios. Lo hizo Borja, caminó la cancha 3-4 partidos, lo hizo Borja, nació la jugada por Barco, por Nacho, desde el banco te cambian la ecuación, Micho. Tiene que ser suplente el flaquito de Dudiniak, tiene que ser suplente el chavito. Entró Nacho, entró Barco, se unieron, tocaron el centro y adentro. Miguel Borja para River, Miguel Borja para el millonario, le empata River. Caballo que alcanza, quiere ganar, 21 del segundo tiempo. River 1, Central 1.
Y River lo terminó ganando. Vamos al segundo gol de River, ahora con el relato de Atilio Costafebre, Lito Costafebre, la otra radio partidaria de River. Así contaba el 2-1 de River. Este es el que le dice el amigo de Dios, Miguel Ángel Borja.
Le queda la pelota para Paulo Díaz, que la pone para Milton Casco. Casco cambia la pelota para Barco, la tiene Barco, encara Barco, domina Barco, encara Barco. Barco coloca centro, pelota al área, la baja Nacho, ahí está, ¡gol! De Borja, Dios te ilumina, negro, Dios te ilumina, negro, Borja, hundió la pelota en el arco de Rosario Central, con el centro de Nacho, con la zurda mágica de Nacho, con este Nacho que le dio más futuro a River, más elaboración a River, había que ponerlo en activación a Borja, hundió la pelota al colombiano en el arco de Rosario Central. Te ilumina el barba, te tira bendiciones Dios, Borjita. Borjita de mi vida, te tienen que hacer jugar. Si sos el goleador sudamericano de mejor promedio, Borja.
Todos los fines de semana.
Borja, Borja. Reventó el arco de Rosario Central. Gana River en el Coliseo de Núñez. El negro Borja, piel morena, la piel del gol. A los 41, River 2, Rosario Central 1.
Todos los fines de semana Borja se encuentra con una multitud de 87.000 personas. Hay que tomar dimensiones. Yo creo que no hay goleador en el continente que grite goles ante más público que ese. Es el estadio más grande del continente. Y River lo tiene lleno el estadio de aquí hasta dentro de 5 años. Para tomar dimensión, son dos metropolitanos de Barranquilla por fin de semana los que llena River. Y Borja está acostumbrado a jugar con esa presión. Ayer River se estaba quedando afuera de todo con la derrota hasta que apareció él. Es más, él venía bastante errático en su relación con el gol y había algunos no digo rumores por parte de la prensa, pero sí se empezaba a comentar que Borja estaba un poco incómodo porque no le llegaba juego. De hecho, ayer durante el partido, Borja lo miraba a De Michelis como diciendo, déjame salir un poco del área. Y De Michelis decía, no, esperala que yo voy a hacer que el equipo tenga juego dentro del área como para que el balón llegue hasta vos. Bueno, terminó ocurriendo y Borja tuvo dos pelotas, diría yo que Borja tocó dos pelotas, las dos fueron goles, en el 67 y en el 87, dos goles que en inglés se relataron de esta manera.
You talked about self-belief, there it was. And when you have to believe, you have to go to the ones you believe the most. And that's where Miguel Ángel Borja comes into play. And also very skillfully played.
And that's a very beautiful goal.
Ay, qué lindo. No,
no. Ferchi, ¿usted habla inglés o no?
Yo lo aprendí en el Closet English.
Sí,
no. Ya voy para el nivel C1.
Te vas a la C. Ese relato, ¿de dónde es? Ese de Paramount.
Sí. De Paramount Pictures.
Ah, de Paramount.
Lo mismo sí. la película.
Tiene derechos del fútbol argentino.
No lo escuchan los viejitos, los de Paramount. Es para gente joven.
Sí.
El fútbol argentino se transmite por esa señal internacional, la de Paramount, y también la señal propia de AFA Play. Sí. Se genera el relato en español y en inglés. Yo trabajo para el relato en español y desde el mismo lugar donde yo trabajo también se genera la señal en inglés.
¿Do you speak in English? Sí.
No, Rupert, pero no soy precisamente el que habla. ¿Qué les parece si, ya que hablamos de hablar, escuchamos a Miguel Ángel Borja, elegido la figura, en la noche del Monumental? Yes. You speak in English.
I don't understand in me.
Bien. Yes, thank you so much. Miguel Ángel Borja y su alegría por los tres puntos que se quedaron en Núñez.
Yo creo que se pudo ganar, se le pudo aportar al equipo. Sabíamos que dependíamos de nosotros, seguimos dependiendo de nosotros. Este es un equipo que se está acostumbrando a darle vuelta al resultado y eso es algo muy importante hacerlo. Y bueno, creo que lo que se vio hoy es muy bonito.
Bueno, el rival era difícil, el campeón del fútbol argentino precisamente es Rosario Central. Ingresó Hamilton Campás en el segundo tiempo, cuando faltaban pocos minutos para terminar el partido, porque Central fue por un equipo suplente, teniendo en cuenta que va a estar viajando a Brasil para medirse con Atlético Mineiro por Copa Libertadores de América. La alegría de Borja y la valoración precisamente hacia Rosario Central.
Teníamos un rival fuerte al frente, muchas veces se enfocan solamente en River y dejan de lado que todos los equipos vienen a jugarse una final. Sabemos que este es uno de los recientes campeones del torneo argentino, entonces tienen un plantel muy, muy bueno. Se encontraron con un gol en la primera llegada que tuvieron y bueno, creo que hicieron un buen primer tiempo. Nosotros salimos a buscar el segundo tiempo con más jugadores de ataque, de buen pie como Nacho, y creo que se dio un buen resultado.
De Michelis Borja, una relación con altibajos. A ver qué dice el colibrí, el goleador colombiano, sobre lo que le pide su entrenador.
La confianza del entrenador. Me decía, no te vayas a salir del área, quédate, alargalo, que se van a generar los espacios. Y bueno, eso fue lo que traté de hacer. Muchas veces no toco la pelota, pero me gustaría salir y tocarla, pero bueno, son decisiones del entrenador que tengo que respetar. Me lo he escuchado y bueno, hoy se vio el resultado de lo que él me dijo y que bueno, gloria a Dios que pudimos anotar.
Bueno, y Martín De Michelis, su entrenador, el mismo que le dice quédate en el área que la pelota te va a llegar, esto dijo sobre Miguel.
Le insistí porque a veces no le llegaba la pelota o no tenía muchas chances ante un equipo muy replegado, le pedí que tenga paciencia, que sí, vamos a llegar a acercarle pelotas a él, que no se mueva del área. Y bueno, Miguel en el área, es letal. Por eso digo que no se pusieron a jugar el partido de la ansiedad, se pusieron a jugar el partido que había que hacer. Me alegro mucho por Miguel de que haya vuelto al gol.
Bueno, esta moda de ponerle el micrófono a los hinchas a la salida del estadio, a ver qué piensan de el más amado, Borja. No quiero decir el más odiado porque es muy fuerte la palabra. El más resistido de Michelis. A ver qué piensan los hinchas.
Y bueno, y Borja tocó dos. Las únicas dos que metió fueron adentro. Uno para él le pide más.
pero...
Ese goleador de torneo. Tiene uno más que maravilloso.
Lo que pasa es que cuando vos tenés un jugador, que cuando la toca, la mete, ¿y qué le vas a decir?
Sí, 12
cumplió,
goles.
Cumplió con lo que...
¡Vamos, River! ¡Gracias, Borja! Te critiqué todo el primer tiempo, pero gracias, Colombia. ¡Vamos, River!
¿Te gustó?
Sí.
¿Quién te gustó más?
Borja.
Yo de pequeño soy de Colombia. Mi papá me inculcó el amor por River. Dejé toda mi familia en Colombia, vine con un tío solo por River y ahora estamos acá. Sí,
hoy.
Y ahora vivo acá, solo por Borja. Amigo. Solo por River.
Y puro paisa.
No se le cae una idea de juego al DT. No se le cae una idea.
Se la come entera de Michelle.
Por lo menos ganamos, pero de Michelle solamente se preocupa por el peinadito. Por el peinadito. Ilustrado nada más. Pero de Michelle, ponete las pilas. La calle con Milei está vacía. Vacía como tu pensamiento de Michelle. Solamente. Porque si no. Michori, todo por tu peinadito, tu zapatito, todo, perdemos.
A mí me chupan huevo la gente que grita y que se queja. Si te vas a quejar, quédate en tu casa, hermano. A la cancha se viene a gritar y a cantar. Si te vas a quejar, quédate en tu casa, hijo de puta.
Bueno. Roberto andaba por ahí.
No, sí.
Ahí necesitamos un pito.
Te
espere.
Quiero felicitar por el informe tan original que has hecho. Lo has hecho todo paso a paso.
Todo paso a paso.
Es muy original. Claro,
no dejes tirar piedra. No, esa, al patrocinador.
Patrocinador.
No, todo va paso a paso. 12 años lleva patrocinándote. Sí. Es 10 años en este
momento. Toda la vida. Toda la vida viviendo en mi casa en Buenos Aires. Mirá que esta noche yo no te pago la tarjeta. Pero bueno, no importa.
¿Qué más se dice? ¿Qué más se dice de Borja?
A ver, ¿qué piensa la prensa argentina? Diego Yubskovsky, un periodista argentino, analiza lo que es el presente de Borja y su condición de salvapartidos.
Me atrevo a decirle, Borja Haaland pareciera ser un jugador que por momentos está absolutamente...
No lo jodas tampoco.
La sintonía que impone River en un partido el cual está dominando. Borja vuelve a resucitar a De Michelis y lo salva de lo que ya podría haber sido un pedido de renuncia. Y acá no es que estoy haciendo una analogía entre River y el Manchester City, que se entienda. Porque cuando Borja juega en River, me hace acordar a cuando Haaland juega en el Manchester City. Dos jugadores fuera de contexto y que en definitiva son los que terminan salvándole las papas muchas veces a sus entrenadores que pretenden más de lo que puede llegar a implicar el partido. Dos goles de Borja es la única explicación para que De Michelis siga tranquilo en el banco de River.
Bueno, ahí hablaba el colega Yudkovsky y otro probablemente con mucho más nombre y mucho más conocido, Juan Carlos Totti Pazman, muy polémico él, pero a la hora de analizar también se deshacen elogios para con el colibrí colombiano.
Con los cambios reivindicaron a River y potenciaron a Borja, recuperaron el aspecto goleador que Borja había perdido en los últimos partidos, había perdido algo de confianza colibrí, pero hizo dos goles de nueve, de tanque, de artillero, de goleador, de asesino serial del área. Sobre todo el segundo, cómo lo agarra y lo rompe todo al arco, ya en un momento donde faltaba la energía, faltaba lucidez.
Este era Hugo Balazone.
Fernández ya abre en el de zurda, contra la derecha para que avance River, mediante el centro de Solari, ¡gol! ¡Borja! ¡Gol de River! ¡Gol! ¡De River! ¡Los goles! ¡Son de Borja! ¡Y la gloria es de Dios! ¡Lo hizo Borja! ¡Caminó la cancha 3-4 partidos! ¡Lo hizo Borja! Nació la jugada por barco, por Nacho. Desde el banco te cambian la ecuación, Micho. Tiene que ser suplente el flaquito.
Ojalá nos esté escuchando Néstor, ¿eh? Ya es hora de que lo llame. Por favor, llámalo, Néstor. Está volando. Es la hora. Es el momento de que lo llame, Néstor.
No estoy interesado en llamar a nadie.
Lorenzo.
Pero habla de Lorenzo, ¿no?
Claro, está Aurelio. Tengo a todo mundo trabajando. De pronto que me llamen algún reemplazo de vacaciones.
No, no son vos, es Néstor Lorenzo.
No, exactamente.
Por favor. Sí.
Eh, Ricardo, tengo información, no sé si sus fuentes tienen la misma información, que la asamblea de la división mayor del fútbol colombiano aprobó el que mañana se sienten futbolistas y dirigentes en el Ministerio del Trabajo.
A mí lo que me dicen textualmente es, se va a firmar el documento. Sí. Eso significa que coincide, ajá, con lo que usted está planteando. ¿Cuál documento? El que se concilió la semana anterior entre los representantes de los clubes, el presidente Camacho, el presidente de la Equidad, el presidente Zuluaga,
sí,
el doctor Tamayo de la Federación y el presidente Jaramillo de la Federación. Sí,
sí. Ellos habían llegado a ese
a un documento final,
a ese acuerdo, pero tenía que ser avalado por la asamblea de la División Mayor del Fútbol Colombiano, que se realizó en las últimas horas. El aval, por lo que me cuentan a mí, no fue por unanimidad. Me dicen que fue en decisión dividida. Exactamente, pero en democracia gana la mayoría. Luego se sentarán y comenzarán un camino que yo creo que el fútbol colombiano, vuelvo, insisto, lo necesita. Lo necesita, porque esto es de doble vía. Esto es de doble vía.
Para muchos hace rato debió comenzar el camino.
El respeto es de doble vía.
De acuerdo.
El respeto es una decisión de doble vía. El que para que me respeten yo tengo que respetar, ¿cierto? Y para que se pongan de acuerdo las partes y para que no sigan generando un conflicto que nada beneficia a la industria del fútbol. El que pongan unas normas básicas para entenderse, yo creo que es fundamental, porque ahí hay herramientas para que las vigilen y para que los jugadores tengan también obligaciones, porque es que no es de un solo lado.
No.
Los jugadores tienen que tener también obligaciones.
Sí, no es que el caucho se estire del lado de los directivos.
No.
Pero, ¿sabe una cosa, Javier? La semana pasada, en medio de esto, había otra línea y otra tendencia donde decía, no, es que aquí no va a haber una sanción económica si se llegan a otras instancias. Equivocado. El tema lo seguimos indagando y, en efecto, si no se hubiesen sentado o acordado, avalado ese documento para el día de mañana, en esta instancia siguiente no habría una sanción económica. Pero más adelante sí hubiese existido una sanción económica y fuerte, grande, para los clubes del fútbol profesional en Colombia.
Bueno, ya volvemos con más en Blog Deportivo a esta hora.
¿Qué pasa en la Serie A a esta hora entre Udinese y el Inter líder?
Parla italiano.
Basta, le dice Piccini. El lateral que va a ser Mateo Darmian. A tomar impulso, allí va el mosquetero con el saque de manos.
¿Qué minuto caminamos en Italia a esta hora?
Minuto 89, jornada 31 de la Serie A italiana. Udinese 1, Inter de Milán 1. El gol del equipo nerazzurro fue de Hakan Çalhanoğlu, el jugador turco, de penal. El Inter sigue siendo líder, 80 puntos.
Oye, a propósito de un jugador turco, ¿cierto?
Sí, señor.
¿Qué pasó?
El escándalo en Turquía, ¿qué tal ese?
No.
El Fenerbahçe, que se retiró del terreno de juego a los 30 segundos.
Tras el gol de Icardi.
Sí. Es un desafío a la organización. Un acto de rebeldía hacia la liga.
Que se va a aplazar el partido.
Por varias circunstancias.
No le quisieron cambiar el árbitro.
También los habían agredido en un partido anterior frente al Transospor y ahí empezó el tema.
Ese fue el tema porque las sanciones se las llevaron los jugadores que fueron agredidos por responder a las agresiones. Entonces ellos determinaron que eso era urdido, que estaba orquestado y que no había garantías y su protección estaba en duda, a pesar de que el gobierno les había ofrecido todas las garantías del caso. Pues bueno, van y juegan o simulan jugar el partido, llegan y se retiran, inmediatamente hace el gol.
Con Icardi. Un equipo sub-19, además.
Un equipo sub-19.
El Fenerbahçe.
Sí. ¿Y qué dijo? Aquí está el tanto con el cual hay nuevo campeón, pero campeón, de la Supercopa de Turquía, campeón con mancha.
Sí.
Campeón con mancha.
Con un asterisco al lado.
Exactamente.
Un sudio andarte, Gesalo en una técnica, Icardi, tu poder de gol. Birinci dakika dolmadan, Icardi topu alana gönderdi. Galatasaray Supercopa'da 1-0 öne geçiyor.
¿Qué título tan desteñido para el Galatasaray este? Pero el antecedente es grave porque es un acto reprochable por donde se mire.
En ese Galatasaray actúa Davinson Sánchez, fue suplente, sí. El defensor central colombiano no estaba en campo cuando se dio este lamentable, este penoso
episodio. Estos partidos abiertos son como el electrodoméstico chino.
¿Cómo es?
No tienen garantía. Ah. Estamos preocupados, muy preocupados por esto que mancha fútbol turco. Yo quería ir para Colombia.
Ay, os gusta.
Allá tener amigos, tener a Ricardo Riego.
¿Quién es su mejor amigo aquí?
Ricardo Riego. Sí. Sí. Hay Pipi Garzón también, muy bueno.
Pepe, Pepe.
Pepe
Garzón. Pepe Garzón. Él me dijo,
aquí va a haber mucho camello. Vente para acá, que va a haber mucho camello. Me dijo, y también el señor Ricardo Brego, porque yo llevé a donde primas aquí, a donde Juanjo Buscali y a Sina Bay.
No, ¿por qué?
Porque así no gasta. Bien. Es muy, sí. Muy tacaño y Castel tampoco.
Sí.
Castel y Buscali son más,
ahorrativo.
Más amarrados que viejito en columpio.
No hay jugador.
Sí. Todos dos. Yo ir a Colombia de Ricardo.
Bueno, pero hay otras cosas más agradables para celebrar, por ejemplo, cada que llegan los goles de Lucho Díaz.
Ah, no, es una fantasía. Es una fantasía y es una emoción porque, bueno, hay que hablar de los goles y de los relatos.
¿Qué partidazo ese? A propósito, ¿qué partidazo?
Trepidante.
No,
de principio
de ida y vuelta, de emociones en todas, en las
sí,
áreas.
Sí, no, con sí, aciertos y embarradas. Sí, sí.
Es cierto. Y con una fenomenal volea de Lucho Díaz, que abrió la cuenta. Fue el encargado de marcar el primero frente al Manchester United, Marce. Los goles y la marca registrada de Lucho en el registro. Primero en inglés, así lo relataron en inglés, el gol del Guajiro.
With Manchester City, Robertson, and Nunez, and it's Diaz turning, sweeping, and scoring. And whilst it doesn't entirely silence Old Trafford, Liverpool's travelling support sees to that, it certainly marks a change in the mood.
Son 13 goles para Lucho en la temporada, 8 en Premier.
Bueno, y como relataron el tanto del Guajiro en ESPN, así fue el relato del gol de la estrella de los Reds.
Ahí está Juan Sá, Juan Guala se queda con Virgil, que es la principal amenaza que tiene Onana, el centro para Darwin, Lucho, gol.
Liverpool 1, Manchester United 0.
Vea, esta temporada le ha marcado a 3 de los equipos del Big Six, de los 6 grandes del fútbol inglés, al Chelsea, al United y al Arsenal. Le faltó el City y le falta el Tottenham, pero todavía lo puede hacer porque lo enfrenta en las próximas jornadas.
Ah, bueno, y nunca fallan los infaltables árabes que se emocionan con los goles del 7 colombiano.
الكافيتيريوس على موعد الإفطار يطلق مدفعه الأول هنا في ملعب أولد ترافورد ويتقدم لمصلحة فريق ليفربول يسجل الكولومبي هدف يأتي عن طريق لويس دياز دياز يضع الكرة في المرمى ويتقدم من خلال هذه الركنية داخل منطقة الجزاء داروين نونيز نونيز على مستوى التهية والنهاية لا 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 لا
لا
لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا يسجل في مرمى أندري أونانا ويتقدم بهذا اللقاء.
Bueno, ahí estaba.
Lleva 5 partidos teniendo participación directa de gol. Gol frente al United, asistencia frente al Sheffield, gol frente al Brighton y los 2 partidos con la selección Colombia asistiendo en cada uno.
Y un relato muy español para el gol de Lucho.
Todas esas disputas, esa escaramuza en torno al punto de penalti. Vuela el balón, joder, un segundo palo. Gol. Gol de Luis Díaz. Gol, 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 gol del Liverpool. Gol de Luis Díaz.
que estaba perfectamente posicionado para aprovechar esa peinadita de Darwin Núñez. La enganchó muy bien el colombiano. Nadie pudo hacer nada por evitar que ese balón entrara. Abre la lata del partido en Liverpool. La abre Luis Díaz.
Qué buen relato ese mexicano.
Este españolete, sí.
Ah, este españolete.
Sí, este es españolete. Este es el españolete. Ya venimos con el mexicano.
Mexicano, falta.
Claro.
Es que me adelante, yo te lo canto. Me quedé quieto porque ese es de español, de español.
Perro.
Claro.
Español no, español.
Español.
Español. Sí, español no. Español.
Pero por favor, bueno, vamos rápido que se acabe el programa.
Así relatan los aztecas el gol de Lucho.
Así el mexicano.
Vino el centro, Darwin, Lucho, gol, 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 gol del Liverpool.
Caso, pase el mexicano.
Yo creo que este es Cantor, ¿eh?
Sí, es Andrés Cantor.
Pase el mexicano, hágame caso.
Vamos con el mexicano.
Ahora sí, el mexicano. Pues, acá. Ajá. Ahí está la bola. Me queda para que venga Lucho. Titiritazo, aso, aso. Golazo de Lucho. Porque no son lo mismo dos bolas blancas que Blancanieves en bola. Eso. La bola está dentro. No,
perro.
Sáquenla, perros, todos. Eso,
que no pasa en el mexicano.
Ay, y nos queda uno más.
¿Cuál?
A ver si vienen portugués. Sí,
galería de goles. Bueno, de relatos al gol de Lucho.
El gol sorpresa.
El gol sorpresa.
El narrador sorpresa.
Vai cobrar o escanteio, atenção, é agora de cabeça! Tá lá! Tá na rede! Depois da cabeçada do Van Dijk, é escanteio, o Van Dijk e o Darwin Núñez também, Luis Díaz, no sem pulo, sem chance pro Onana, e também para o zagueirão que tava por ali, o Dalô, não deu para você, Onana, joga a luva, goleirão, é gol inglês, é gol colombiano, Luis Díaz, está na frente o Liverpool.
Bueno, muchos acentos, muchos tonos para el relato del gol de Lucho Díaz, pero también muchas expresiones alrededor, Marce, de la actuación del jugador colombiano.
Richie, un Lucho internacional, y vamos entonces ahora para Argentina, porque el periodista de Secta Deportiva de este programa radial afirma que Lucho Díaz hoy es el mejor extremo del mundo, pero además que va encaminado a ser Balón de Oro.
Fenómeno de Luis Díaz, un fenómeno que automáticamente nos invita a posicionar en la consideración más alta, concreta e inteligente de una valoración para el Balón de Oro. Hoy estamos en presencia del mejor extremo del mundo. No se le caen los anillos a nadie, y quienes hablen netamente con la realidad sabrán de que estamos hablando del mejor extremo del mundo en la actualidad. Luis Díaz podría ser titular en el Real Madrid, Luis Díaz sería titular en el Barcelona, Luis Díaz sería titular en el Manchester City, Luis Díaz es titular y dueño del ataque y de la banda y de la gambeta y del primer espacio que genera los posteriores en el Liverpool. Y a todos estos atributos naturales que tiene, le agrega el carácter y la personalidad para aparecer en momentos claves, en instantes decisivos. Luis Díaz es corazón, cuerpo, alma y a su vez también de las mayores capacidades que uno pueda llegar a encontrar.
Ahí estaban los elogios de Nico Gómez, periodista argentino, pero bueno, no solo el periodismo, no solo lo que escuchábamos ahora de los relatos del gol, también volvió el cántico, la canción para Lucho Díaz, esta vez en el Old Trafford. A ver, dice Luis Díaz, he's from Barracas, and he's played for Liverpool. Bueno, así.
Ay, mi amor, no te llamo.
¿Qué le falta? ¿Qué le falta?
Entona de nuevo, entona de nuevo. A ver, yo creo que está. Uno, dos, espera.
A ver, Juanjo,
respira. Uno, dos, tres, ya, Marce.
Es Luis. Is Luis Díaz, him from Barrancas, and he's played for Liverpool.
Hola, no, hola, 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 me viene el voto, va a ser llover, hola.
Le falta ese nariz, yo mirando.
Hola, no.
No me hizo. No me hizo, lo hace muy bien periodísticamente, pero cantando no vamos.
Necesitamos agüita en Bogotá, así que hágase.
Necesitamos llenarnos embalses.
Y pregunto por mi ídolo, porque yo tengo otro ídolo.
Claro, claro.
Mané.
Ah, sí, sí, señor.
El Mane.
El Mane Díaz.
Me puse para la Barranquilla nuevamente. Llegué allá y estuvimos cantando. Suélteme la melodía ahí, esa.
Menos Mane.
Los caminos de la vida.
No.
Es que mira la vaina, bacano, que llegamos allá y fumamos. ¿Qué hice yo esta vez? Oye, pero a palo seco un lunes, no jodas. Hay que meterle una vaina bacana.
El Mane Díaz que lo vieron en Barranquilla en un restaurante, bueno, muy reconocido, y cantó esta vez otra canción, pero a ver, escuchemos porque esta es de los hermanos Zuleta.
Ese sí se llama mi amor, ese hay que traerlo a la voz.
Sí.
A la voz, señor. ¡Ah!
Se erizó, sí.
Se lo gana. Cierto. Yo me llamo Mané Díaz.
está regado conmigo.
No, sigue consolidando su club de fans. ¿Ustedes se acuerdan la semana pasada que hablábamos de cuántos seguidores tenía? Solo como dato de interés general.
¿Cuántos tiene ahora?
Habíamos hablado la semana pasada, iba a llegar a 50,000.
Sí.
Y hoy va a llegar a 1,000,000.
No. Sí. Con las dos últimas saliditas que ha tenido, con las cantadas.
No.
Le va mejor cantando que bailando.
Mane Díaz, que también don Javi aprovechó el fin de semana para ir también al estadio Romelio Martínez, estuvo presenciando el partido del Barranquilla Fútbol Club, donde juega uno de sus hijos, por supuesto, y estuvo visitando varios lugares, y uno de esos, por supuesto, esa parranda vallenata que protagonizó.
Lindo el restaurante donde estaba, no es donde le fían a Fabio ahí.
Ese es otro que también
podemos decir
a Fabio.
Pepe Anca.
¿Podemos Pepe decir Anca, dónde estaba?
Pepe Anca, ¿o qué es?
No sé.
Estuvo en un restaurante bar o en un gastro bar que se llama Donde Fausto.
Uh-huh. ¿Cómo así?
Que es más que todo como una licorería donde venden. Sí,
es que yo le rompí ayuda. Oiga, mío, no es ese negocio. O sí.
No.
Donde Fausto.
Pero ese jugador ese restaurante es de un jugador, ¿no, Fabio? Es jugador.
El Jecan de Fabio.
Llegamos a corte.
Ojalá, preséntemelo.
Dígamelo. Les puntualizo cuántos seguidores tiene el Mané. 94,700 seguidores en este
momento. Oye, chicos, sí,
¿no?
Va a llegar a 100,000.
Un millón.
Va a llegar a los 100,000. Va a llegar a los 100,000.
Pero crece más o menos entre 5,000 y 8,000 por día.
Contrario, vale. Pero de 100,000 a 1,000,000 hay un terreno grande. Una cosa.
Qué maravilla. Atención, que hay gol en este momento.
Área, la pelota viene para Arnautovic, se pasó a Alexis. ¡Lautaro! ¡Palo! ¡Fratesi, gol! ¡Gol! ¡Gol!
En tiempo de reposición.
Fratesi, gol de Fratesi el 8 de abril, el día del eclipse. Inter no mira ni al sol ni a la luna, mira a una estrella. Quiere la segunda en su historia, se acerca rumbo al Scudetto y gana 2-1.
Minuto 90 más 4, David de Fratesi pone el 2-1 para el Inter sobre el Udinese. El Inter es líder, 79 puntos.
Sí, muy bien. ¿Por qué la celebración con la efusividad con que la hicieron entre titulares y suplentes?
Porque se acerca al Scudetto.
Por eso. Se acerca al Scudetto, sí, claro. Y había empezado perdiendo, súmele eso.
Por eso, están celebrando desde ya es el título.
La cercanía a la Vuelta Olímpica.
Exactamente.
Sí.
¿Qué le falta para ser campeón del fútbol de Italia? Creo que le falta ya muy poquitico al Inter y va a ser campeón anticipado de la Serie A del fútbol de Italia.
Le quedan 7 partidos y está a 11 del segundo, que es el Milan.
A 11 puntos.
11 puntos por arriba. En 7 partidos al Milan.
Está a 14.
Pero que no sabe contar, su merced, qué colegio fue, su merced. Uno Marisa me actualizó. Ay, ahora dice que se le acabaron los datos, su merced. Claro, señor.
Compadre, ¿cómo hacíamos nosotros sin celular antes?
Tiene 82 puntos el Inter con esta victoria. El Milan tiene 68, está a 14 puntos.
14 puntos.
Pobrecito,
cachito. Y le quedan 7 partidos.
O sea, en 3 fechas podría...
En tres fechas
está metido.
Podría ya gritar campeón.
Por eso la celebración que acabamos de apreciar en la película de el segundo gol ya en tiempo de reposición del Inter frente al Udinese.
Son las 3 de la tarde, 54 minutos tenemos, 4 minutos de 6 minutos de programa en Blue Radio.
¡Otra
Blue Radio!
Que no sabes, Mercedes. Otra pasó. Con la señora también se perdió la plaza en
el eclipse. ¡Órale, su persona!
5 más 5.
Lluvia electromagnética se llama eso, ¿cierto?
Lluvia electromagnética.
Es el eclipse, claro.
El eclipse, sí. Le cruzan los cables a ti.
Le fallan los discos.
Él nació así con los cables cruzados.
Atención, un rápido repaso, porque ayer le pedimos tarea a Joana Chávez Parro sobre el comportamiento arbitral, porque no todas las veces nosotros se pita tan mal en Colombia que parecemos enemigos de los árbitros y esa no es la idea.
Sí.
La idea es tener un juicio justo, entonces recurrimos a Joana y ha hecho muy bien la tarea. Envigado Pereira, ¿cómo quedó ese partido Envigado Pereira?
Vamos repasando.
1-1. El árbitro Steven Camargo, 7 puntos.
Sí.
Bien sancionada la mano de Jason Moreno de Envigado, posición antinatural, hace movimiento adicional. Nacional Fortaleza.
2-1 ganó Fortaleza al Nacional.
Norberto Arará, le pone Joana 6 puntos. Definió acertadamente una acción de no penal de Pájaro sobre Cepelini. Uh-huh. Le sacó el balón. Le faltó coherencia en lo disciplinario y no supo valorar las faltas con el mismo valor técnico. Sacó 8 amarillas a Fortaleza y 1 a Atlético Nacional. Les voy a dejar simplemente para la consideración. La jugada en la que le marcan fue el primero o el segundo, que fue el cobro a riesgo.
El segundo,
que fue un cobro a riesgo. El reglamento dice que sí, usted puede cobrar a riesgo, pero si las garantías están dadas, si no hay una distancia prudente, ese cobro a riesgo me da mucha pena con quienes piensan distinto.
No procede.
Ahí procedía repetir nuevamente el cobro de la falta y amonestar al jugador que impedía el cobro.
Es tarjeta amarilla, ¿no?
Es tarjeta amarilla. Uh-huh. Lo que pasa es que lo hizo con tanta rabia Cepelini como empiedrado que se salió de casillas. 8 amarillas a Fortaleza y 1 al Atlético Nacional. Bueno, Once Caldas, Tolima.
Once Caldas 2, Tolima 1.
¡Nos robaron, Javiercito!
Carlos Ortega, el árbitro del partido de fácil dirección arbitral, trámite normal, dice Joana.
Yo le creo.
Pero no le puso la calificación a Ortega.
Ah.
Bueno. Águilas, Deportivo Pasto.
Águilas, Pasto 1-0, victoria de...
Diego Ulloa, 7 puntos, sancionó correctamente el penal de Celis sobre Brito, Zancadilla. Uh-huh. En el cobro de Britos, sí. El balón pega en el vertical y rebota en el guardameta José Contreras, quien desvía la trayectoria del balón, por lo tanto lo dieron como gol en propia puerta. Es claro. Partido Bucaramanga, Deportivo Cali, Inestrosa.
Ganó el Bucaramanga 2-1.
7 puntos. Viene el VAR de Keiner Jiménez en el llamado al árbitro para sancionar el penalti de Santiago Jiménez sobre Francisco Mesa. Acertó en la expulsión de Juan Franco por la segunda amonestación, reincidencia en faltas temerarias. En este partido hubo también otro penalti al final, sí. Ah, no, no. No, eso fue en América Junior. John Ospina, 7.5.
América 4, Junior 1.
Me ratifico en mi apreciación. Es en este momento el mejor árbitro del fútbol colombiano.
John Ospina,
el del sí. Bien en el VAR, Fernando Acuña en el llamado para sancionar la mano penalti. Esa es la mano a la que nos referimos de Boca Negra. Posición antinatural, bloqueo de la trayectoria. Y aquí viene Patriotas Alianza.
0-0.
Diego Ruiz, 5 puntos. Bien el VAR Jorge Guzmán en la anulación de la acción de gol a Alianza luego de la revisión de la APP Hay una falta previa de Cimarra a Peña en la misma fase de ataque. El balón nunca cambió de poseedor. El VAR lo llamó para que revisara una mano penal de Alfonso Cimarra de Alianza. Con el codo bloquea la trayectoria del balón haciendo un movimiento adicional. Era amarilla al ser una acción deliberada. El árbitro Ruiz se equivocó y no la concedió. Influyó en el resultado del partido.
Minuto 80.
O sea que nos robó su mesé ese señor Ruiz. ¿Por qué no pitó la mano? Que le diga al hermano medio que le pase el...
¿Cuál es el hermano medio?
Pues Oscar Julián, su mesé.
Ah, ese es Diego, sí, el hermano medio de Oscar Julián.
Sí, señor. Sí, señor. Llano, sí, señor, su mesé. Que le pase el reglamento para que pueda saber cuáles son las manos.
A ver qué dijo el VAR, porque tenemos el VAR de esa jugada. A ver qué dijo el VAR. ¿Cuál fue el análisis del VAR?
Liga de Play de Mayor 1-2024. Partido Patriotas de Boyacá, Alianza Fútbol Club. En el minuto 90+5 y después de un saque de esquina, el balón rebota en un jugador del equipo local, quien posteriormente patea a portería, siendo el balón desviado por un defensor situado frente a ella. Ante la acción, el VAR y la VAR proceden con ángulos, planos y velocidades a realizar su chequeo protocolar. A continuación, los audios y videos VAR.
Que no haya una posible mano, que no haya una posible mano. Mira. Espera. Sigue. Ahí no hay ningún
problema. Ahora evitamos, por favor, evitamos. Ya
está, ya está. Rojo. Sigue la mini. Sigue. Que siga una mano de referencia y pega de hecho en el pecho. ¿La grúa no nos podría mostrar mejor?
Ah, ya, señor.
Ok.
Señor, me estoy escuchando. Ok, vamos a revisar.
Dale atrás, sigue. Ahí pega en el pecho de rojo. Observo que pega en el pecho de rojo. El 4. Atrás. Después de que pega en el pecho de rojo, una posible mano del azul. Sigue. Aquí esa mano arriba. Esa mano izquierda.
Va a decir que haga la señal.
Jorge.
Opuesta. Dame un segundo.
Ah, ok. Estoy esperando.
Estamos revisando una posible mano.
Ok.
Observo que está colocando este brazo izquierdo. Ahí está. Ahí golpea en el brazo. Otro ángulo. Que me dé el golpe del brazo.
Okay,
está colocando el brazo y pega en el codo como tal. ¿Listo?
Veremos.
Sí, por favor. Ahí está alejando. Pero quisiera ver si ese brazo está ampliando su volumen o está sobre la trayectoria de su cuerpo. ¿Listo?
Sí.
Dame otro ángulo, por favor, si está bloqueando o es un brazo que no está alejado y que no está ampliando el volumen de cuerpo para bloquear el paso. Está aquí, pero si siguiera el balón, la trayectoria estaría golpeando el cuerpo. ¿Qué opinas? Sí. Ahí está. ¿Qué opinas, León?
No veo que esté ampliando el volumen de su cuerpo para
a ver, ¿me escucha?
El paso del balón.
Sí.
Diego. Sí, y si quitamos el codo donde le pega el balón.
Dale, suéltala. Ok, ahí está.
John.
Puede golpear en el cuerpo.
John, ¿me escucha? Jorge, ¿me escucha?
Un momento, por favor, que estoy analizando la situación de posible penal.
Sí.
Perfecto.
Ok, danos un segundo más. ¿Vale?
No debemos correr la esquina independiente de la decisión. ¿Señor?
Quiero que lo observes. ¿Ah? Ahí está.
Ah, no. No,
el brazo
no
está alejado totalmente del cuerpo. Antinaturalmente estaría el brazo derecho. Pero este se encuentra ubicado cercano al cuerpo.
Estamos esperando la revisión y finalizamos.
Ahí está. No observo que él amplíe el volumen de su cuerpo para bloquear el paso del balón. ¿Listo?
Estamos revisando.
Diego, ¿tú qué observas en el remate?
Ya no veo que le pegue en la mano.
¿No ves que le pegue en la mano en ningún momento?
No, señor.
Ok. Entonces quiero que venga y le revise.
Sí, porque para nosotros aquí tampoco,
Diego,
es sancionable.
Señor.
Dale, quiero que valores la situación de área. Hay un contacto en la mano y quiero que veas la situación.
No pitó el penalti. Y mire la diferencia de opinión, la que hay entre el VAR y el árbitro. El árbitro dice, yo no veo que pitó, que tocó la mano, que pegue en la mano. El VAR dice, es que no aumenta el volumen del cuerpo. Yo les invito a que vean, esa es una mano penalti, ¿sabe por qué razón? Porque con la mano está evitando que la pelota vaya al gol. Está cortando el recorrido hacia el gol.
Si no está ahí, es gol.
Si no está ahí la mano, es gol. Uh-huh. Ahí es.
En la cámara lateral se ve.
En la cámara lateral es en la que mejor se ve.
El movimiento adicional.
Sí, pero a mí lo que me impresiona, y lo digo con todo respeto, y esto con el afán de mejorar, como decía mi amigo Oscar Rentería, pero ahí cuando quería armar una pelea decía sin el ánimo de polemizar. Y armaba la pelea Oscar Rentería sin el ánimo de polemizar. El VAR tampoco aporta, es decir, el VAR yo creo que tiene que darle una conclusión, mire, es penalti por esto, esto y esto y esto.
Deja dudas.
¿Cierto? Claro, es decir, no nos da ninguna solución, nos está describiendo lo que nosotros estamos describiendo, pero lo que uno necesita del VAR es que el VAR, o puede ser en el desarrollo de la conversación, o en la introducción de presentación, diga, se pitó, se dejó de pitar por esta y esta circunstancia reglamentaria. Eso es lo que necesita la gente, que es por lo que está luchando en este momento la FIFA. El que se explique en los estadios, inclusive en vivo y en directo por parte del árbitro, qué es lo que motiva la decisión apegada a qué artículo reglamentario. Pero bueno...
Déjenos así, Javier, déjenos así.
¿Por qué, doctor?
Porque nosotros no podemos seguir experimentando, porque no vemos que la noveunculomicina...
Vemos que no ha funcionado.
No está funcionando.
No está funcionando. Sí.
La ¿cuál es esa? Noveunculomicina.
Noveunculomicina.
Uh-huh. Estamos probando un medicamento nuevo, Javier.
Sí, ¿cuál es? Un chip o algo.
Que yo creo que va a ser muy efectivo en el ojo.
Sí.
Se llama que le denen.
¿Que le denen?
Que le denen, sí, cómo no. Lo probamos al 1.5.
¿Y es buena? Sí.
El que le den en es muy bueno.
Sí.
Miramos al 1.5 y no funcionó.
Sí. Uh-huh.
El que le den en 2.5 tampoco. Yo creo que el que le den en 4 va a ser
ese. Ese va a ser bueno.
Ese sí es bueno. Porque ese sí tiene una cosa. Claro.
Claro. Una buena dosis, ¿cierto?
El que le den en 4.
Lo que necesitan es que le den en 4. Es una buena dosis.
Al 1.5, al 2.5. De pronto el que le den en 4 puede funcionar. Ese va a funcionar muy bien porque va directo al ojo.
¿Sí? No. No. Ahí le gustó.
Estoy tratando de ser lo más serio posible.
De
este espacio algo didáctico.
Pedagógico para el mundo del fútbol.
No. Qué horror. Ya estamos en este momento en Empalme.
El Empalme, sí, señor.
Señoras y señores.
La única oportunidad que me
La única oportunidad tiene que ser la mejor.
Aprovechela.
Aproveche. Con la Super Focal, Marcela, no te puedes parar hasta que cantes aquí en el único show deportivo de la radio.
Oiga, que le dijo foca a la señora Marcela, para que no se perfoca, su merced. Para que la trate así, o la su merced.
Marino, a cantar. Aquí está lo que esperabas de Blog Deportivo.
Marcela en cabeza, Marcela.
El show del Panita.
Hola, amigos, bienvenidos a la hora con más chistes.
Chistes malos.
Le dice él a ella en plan de conquista.
Sí.
Le dice, ay,
él a ella.
Te ves tan bella, sí, con ese brillito en tus labios. Uh-huh. ¿Es de Avon? Dijo, no, acabo de comerme 4 empanadas.
No,
ese no puede ser el chiste.
Mucha cantada para...
Muy rebuscado. No, ahora sí, a Marcela no le gustó el chiste.
Ahora sí,
Marcela
no le
gustó. Marino le
chiste
gustó.
Chiste de alto colesterol.
A ver, Marino,
Muy débil. Dale otra oportunidad, muchas hombre, gracias. A ver si pronto mejora.
Muchas gracias.
Sí, muchas gracias.
A ver el chiste.
Don Javier, para
dando una segunda opción, aproveche pues.
Sí. Dale pues.
Esteban está apurado ya.
Dale, don Javier, una recomendación, por favor. Sí. Para evitar ustedes que, por ejemplo, el que le tenga miedo al diablo,
sí,
aprendan inglés. Aprendan inglés.
¿Por qué?
Porque en inglés el diablo es débil. ¿Cómo viste ahí, Javier?
Don Javi, ahí mejoró un poquito.
Hola,
sí,
mejoró
un poquito. Sí, pero
bilingüe. Patrocinada por Open
English. ¿Tiene uno mejor o qué?
Le voy con una frase, hola.
A ver, Marino.
Compré unos preservativos ultrasensibles.
Sí.
Y ahí están llorando porque no los uso, hola.
No menos. Aprenda, Jimmy. No, aprenda, manita.
La manita, manita.
¿Tiene otro chiste?
No hay más. No, señor, no hay más.
El último, panita.
No prepara
el programa, no trae chistes, no prepara nada, ahí sentado todo el programa.
Si quiere, le mando la crema que le den.
No es crema, son gotas. Aunque se escuche el programa, son gotas.
¿Era gotas o era crema?
No, vienen las dos presentaciones.
Ya las probó.
Depende el ojo que quiera curar.
Ya las probó.
¿Usted la usa en crema?
El que le den.
No le sirvió, pero le dolió.